César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
...9:45 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE cada semana. Si usted está con nosotros desde las 8:30... nuestro agradecimiento, nuestros mejores deseos para esta jornada. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, mucho ánimo para esta jornada también. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisa, porque solo tú me puedes enseñar. Y si se quedan con nosotros, pues van a conocer la previsión del tiempo para los próximos días. Algunos de ellos estarán pasados por agua. Hablaremos del pago de ayudas y de la normativa para la próxima campaña de solicitud. También de aceite de oliva. Tendremos noticias de consumo y de salud. Desde Valladolid nos van a confeccionar un menú hecho con productos de tierra de sabor. Y también la primera parte del comentario de mercados. Y también pueden participar ustedes en nuestro concurso. Hoy las preguntas son dos. Nos tienen que decir, por un lado, dos variedades de cardo. Ojo, porque mucha gente que nos está escribiendo en Twitter solo contestan a la otra pregunta y no contestan a esta, las dos variedades de cardo. Y la otra pregunta es el nombre del apoderado que cambió el apodo del que luego sería conocido como el cordobés. El nombre del apoderado que cambió el apodo del cordobés. Primero era el renco y luego pasó a ser el cordobés. ¿Formas de participar? Pues a través de las redes sociales, que son...
Son Twitter, @agropopular, y en Facebook también estamos con el usuario Agropopular COPE.
También a través del teléfono gratuito 900 50 6006, 900 50 6006, y a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Por favor, todos aquellos que nos escriban a través de las redes sociales o del correo electrónico, que nos pongan su número de teléfono, por si resultan agraciados poder hablar con ellos, nos pongan su número de teléfono y también desde dónde nos escriben y también desde dónde nos escriben. Y decir también que nos escribió la semana pasada un oyente que nos hablaba sobre el cardo, en concreto Julio José Frías desde Soria nos decía: unas ideas de regalos para esta Navidad son el cardo rojo de Ágreda en Soria o el cardo blanco del Burgo de Osma también en Soria. Y recordar, el cardo tiene un 90% de agua y fibra, contiene hidratos de carbono, proteínas y apenas calorías, posee vitaminas C y B3, además de hierro y calcio, favorece la función hepática y de la vesícula biliar, con lo que mejora la digestión y el tránsito intestinal. Además, está recomendado como diurético y depurativo. Unos consejos.
Si compartes el esfuerzo, si te emocionas con una nueva jugada, si te gusta el baloncesto, tú eres un basket lover. La Liga Endesa está llena de personas que, como tú, encuentran en lo que aman la energía para hacer que las cosas sean posibles. Esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Celebre la Navidad con Bodegas Valbusenda y Nico Jamones, disfrutando de una inmejorable selección. Tres vinos Valbusenda Cepas Viejas 2008 y tres Valbusenda Reserva 2007. La tinta de toro en su máxima expresión, más una excelente paleta ibérica de bellota de Nico Jamones de elaboración tradicional. Un brindis perfecto por tan solo 85 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Vamos con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Bueno, hoy comienza el invierno, ¿a qué hora?
Efectivamente, hoy, el día de hoy, a las 18 horas y 11 minutos, hora oficial peninsular, comenzará la estación del invierno. Así pues, ya podemos empezar a tiritar.
Y hoy es también el día más corto del año. Depende la hora de salida de sol y la hora de puesta de sol, pues depende un poco de las zonas, pero en Madrid el día dura poco más de 9 horas. Vamos ya con la previsión del tiempo para estos primeros días del invierno. Sábado 21 de diciembre.
Pues este sábado, que precisamente será el último del otoño, empezará el día con bastantes nieblas y sobre todo con unas heladas bastante fuertes. Después de las lluvias de días pasados, el anticiclón nos va a dejar una atmósfera estable, de modo que tendremos muy pocas nubes en todos los lugares peninsulares por la mañana, aunque aparecerán muchas nubes por la tarde en las costas de Galicia, del Cantábrico y del sur de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas serán bajas durante la madrugada en la mitad oriental de la península y en el este de la meseta norte, pero al mediodía se alcanzarán valores templados en la mitad oeste peninsular por efecto de los vientos del sur, en especial en Galicia y Cantábrico.
El domingo.
Tendremos un domingo nuboso en todo el tercio norte, con vientos de componente oeste que acompañan a un frente de chubascos que entrará por Galicia a primeras horas y dejará aguaceros moderados en toda la costa hasta el País Vasco. Esto será hasta el mediodía. Será después debilitando poco a poco por la tarde y noche. En el resto de las zonas la nubosidad será escasa, con algunas nubes altas y medias en la meseta superior. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente en todas partes y las máximas llegarán hasta valores suaves en todas las regiones de la mitad occidental peninsular, en especial en el oeste de Extremadura y de Andalucía.
Lunes 23 de diciembre.
El lunes arreciarán los vientos de componente suroeste en Galicia y del noroeste en la meseta norte. Por la mañana caerán algunas lloviznas en las costas de Coruña y Pontevedra, y por la tarde y noche las lluvias serán frecuentes, aunque débiles, en las rías bajas. En el tercio norte las nubes serán abundantes, pero sin lluvias, igual que en las costas mediterráneas. En las demás regiones los cielos estarán poco nubosos, con vientos flojos o encalmados. Respecto a las temperaturas, serán bajas. Estos valores bajos serán respecto de las mínimas en toda la mitad norte, pero las máximas serán suaves en toda la mitad sur, en especial cerca del Golfo de Cádiz.
Martes 24, el día de Nochebuena.
El martes, el día de Nochebuena, precisamente, amanecerá con lluvia en Galicia, que se extenderá más tarde por todo el Cantábrico, por la meseta superior y llegará hasta Extremadura. Por la tarde y noche arreciarán los chaparrones, el viento soplará racheado del oeste en toda la península y la nieve será general en cotas de 800 a 1000 metros, pero bajando gradualmente. Las últimas zonas afectadas durante ese día serán las del sureste mediterráneo, aunque los chaparrones les llegarán el día siguiente. Las temperaturas experimentarán un descenso en toda la mitad norte, sobre todo en Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Seguirán suaves en todo el sur de Valencia, Murcia y Costa del Sol.
El miércoles 25, el jueves 26 y el viernes 27.
Pues el 25 irán generalizándose las lluvias en todas las regiones y las nieves serán importantes en los sistemas montañosos del norte y en Sierra Nevada. Caerán las temperaturas en todas las regiones de la mitad norte. El 26 quedarán chaparrones en Galicia y Cantábrico y nieve en las serranías cantábricas en el Pirineo y en Sierra Nevada. Las temperaturas caerán de manera notable en todo el norte peninsular. Y ya para el 27 los cielos estarán muy nubosos con chubascos y estos serán generales por la mañana en todas las regiones del noroeste, con vientos fuertes de componente oeste a componente suroeste. Los vientos y los chaparrones arreciarán al mediodía en las rías gallegas. En el centro de la península caerán lluvias débiles y dispersas. En el resto se abrirán grandes claros. Y en cuanto a las temperaturas, serán bajas en el norte y noroeste, frías en Aragón, Cuenca y Albacete, y solamente serán templadas en el sureste de la península.
Baleares.
Cielos nubosos, chaparrones intermitentes, temperaturas máximas estables entre 14 y 15 grados, pero bajando. Temperaturas mínimas estacionarias entre 6 y 7 grados.
Canarias.
Nubosidad variable, chubascos dispersos del 21 al 24. Temperaturas máximas bajando de 19 a 16 grados. Temperaturas mínimas bajando también de 15 a 13 grados.
Ceuta.
Intervalos nubosos, lluvias débiles del día 24 al 26. Temperaturas máximas bajando de 16 a 14 grados, mínimas de 10 a 12 grados.
Y Melilla.
Nuboso, chubascos al comienzo de la semana. Temperaturas máximas de 15 a 14 grados y mínimas de 12 a 10 grados.
Vienen algunas lluvias, bueno, vienen bastantes lluvias y algunas nieves.
Están nevando sin cesar. De blanco se vistió el jardín, la noche fría seguirá apoderándose de mí. Maldito invierno sin final.
Datos de la reserva hidráulica, Lucía.
Pues continúa la baja y a comienzos de esta semana se situaba al 64,5% de su capacidad total, lo que representa un descenso del 0,5% respecto a los niveles de la semana anterior.
Y los ganaderos extremeños están preocupados.
Están preocupados por la ausencia de lluvias desde el pasado mes de noviembre, lo que ha provocado un incremento en los costes de producción al tener que depender de la alimentación complementaria. La Asociación Ganaderos del Reino ha señalado que con las bajas temperaturas y la ausencia de lluvias, el ganado carece de la alimentación a base de hierba que necesita. Además, la falta de agua también afectará a las siembras de los cereales.
La Junta de Andalucía ha aprobado una línea de ayudas de hasta 5 millones de euros para paliar los daños provocados por la tormenta de lluvia y granizo que hubo semanas atrás en la provincia de Almería, que afectó a más de 100 hectáreas de invernaderos en el ejido Roquetas de Mar y La Mojonera, entre otros. Finalizamos así este bloque de información dedicado al tiempo.
Atención, olivarero. Steel presenta su variador con acumulador litio-ion. Sin cables, duradero, eficaz, rentable. Desde solo 999 euros. Y además las mejores ofertas para esta campaña. Encuentra tu distribuidor Steel en steel.es.
Dinero algún. Gracias. Peseta algún.
El pasado 1 de diciembre comenzó el periodo oficial de pago de las ayudas directas de la Política Agraria Común correspondientes al presente año 2013. Desde entonces, muchas comunidades autónomas han abonado el montante a sus agricultores y ganaderos y otras han anunciado que lo van a hacer.
Esta semana la Xunta de Galicia ha anunciado que va a transferir estos días un total de 97 millones de euros. Por su parte, la Consejería de Agricultura de Castilla y León ha autorizado un nuevo pago de ayudas directas de la PAC por importe de 355,7 millones. Además, también durante estos días abonará 55,4 millones en concepto de primas a las vacas nodrizas. Y por otro lado, el Gobierno andaluz ha iniciado el pago de más de 1 millón de euros en ayudas para cubrir los costes fijos de certificación de cerca de 5.000 agricultores y ganaderos ecológicos.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la norma que regula la concesión de ayudas directas correspondiente al año 2014. El texto introduce pocos cambios respecto a la normativa vigente en los últimos años.
Uno de ellos tiene que ver con el plazo de solicitud de las ayudas, que no se ha recogido en el Real Decreto adoptado por el Gobierno. Este deja en manos del FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria, la determinación del periodo de solicitud. Responsables de este organismo han señalado que el plazo podría abrirse entre el 1 y el 15 de febrero. Hay que recordar que, aunque ya está aprobada la reforma de la PAC, las medidas relativas a las ayudas directas no entrarán en vigor hasta 2015 y que 2014 será un año de transición en el que, en líneas generales, se mantendrán las mismas reglas del juego vigentes hasta ahora. Por tanto, en 2014 se aplicará en España el régimen de 2013 con pequeñas modificaciones. Además de la relativa al plazo de solicitud, hay que destacar que se prorroga al año 2014 la ayuda nacional por superficie a los frutos secos.
Aunque no hay fecha fija todavía, pero la apertura del plazo para solicitar va a ser entre el...
Podría ser entre el 1 y el 15 de febrero, lo decidirá el Fondo Español de Garantía Agraria.
Gracias, Eugenia. Bueno, recogemos mensajes que nos llegan, por ejemplo, en Twitter. Juan José González, soy Juanjo de Madrid, feliz Navidad, y nos da respuesta a las dos preguntas que hemos planteado. Josán dice, Agropopular, feliz Navidad, vamos en coche hacia el Rebollar en Salamanca, feliz Navidad también para vosotros. Emilio Ángel Herrera dice, hoy el día más corto del año, cambia el ciclo de las ovejas y cabras, cada vez se cubren menos hasta que llega San Juan. ¿Qué dicen oyentes a través del correo electrónico?
A través del correo, Ernesto García dice desde Albacete que nuestro concurso hoy es el anticipo de la lotería y que ojalá le alegre ya el fin de semana con anticipo. Francisco Caña nos cuenta desde Málaga que allí ha amanecido un día fresquito. Pedro Sansegundo nos felicita la Navidad en su nombre y en el de todo su pueblo, Vega de Tirados, en Salamanca. Por su parte, Francisco Cejas nos cuenta que en Guadix, Granada, están rodeados de la nieve de las cumbres y que también hace fresquito. Cristina Moretón nos desea una feliz Navidad y un feliz año y nos manda un poema. Dice que nuestro nuestro programa le ha hecho querer más al campo y valorar más a las personas que en él trabajan. Y José Miguel López nos dice que en Guadalajara están a 5 bajo cero y que espera que el tiempo les deje terminar la campaña de maíz.
Adivinen de qué vamos a hablar ahora.
Al olivo, al olivo, al olivo subir por cortar una rama.
La actual campaña de aceite de oliva ha arrancado con buen ritmo en la comercialización, según los datos de la Agencia para el Aceite de Oliva, Eugenia.
En los dos primeros meses de la misma, octubre y noviembre, se han comercializado algo más de 230.000 toneladas, que suponen un aumento del 11,5% respecto al mismo periodo de la campaña anterior. En esa cifra están incluidas las exportaciones y también las ventas en el mercado nacional, y tanto unas como otras están en aumento. También, como ya sabíamos, está en aumento la producción. Hasta finales de noviembre se habían obtenido 170.000 toneladas, un 80% más que en la campaña pasada por las mismas fechas, debido no solo a que se ha multurado más aceitunas, sino a que el rendimiento medio es más elevado. Por el contrario, las existencias a esa fecha son muy inferiores a las del periodo anterior.
Y Asaja Sevilla ha recortado la previsión de producción.
Estima que se obtendrán 1.418.000 toneladas a nivel nacional, un volumen inferior a las cifras que se manejaron antes de que comenzara la campaña y antes de que las heladas y la sequía hicieran su aparición. La organización ha señalado que se trata de una producción equilibrada con el consumo, que será también de algo más de 1.400.000 toneladas, con lo que las existencias de final de esta campaña serán muy similares a las de la pasada. En estas circunstancias, Asaja Sevilla confía en que los precios, que mantienen niveles bajos, se recuperen y estima que la subida será más acusada a partir de febrero, cuando haya finalizado la recogida de la aceituna.
A las 9:16 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, nos vamos hasta Baena, en la provincia de Córdoba. Manuel Piedraíta, muy buenos días.
Buenísimos días para los que están esquiando, malísimos para los agricultores de la denominación de origen Baena, ya que hace un sol sin una nube.
¿Y queréis que llueva?
Pues estamos esperando que llueva, pero en toda la otoña, como dicen los buenos labradores antiguos, ha llovido apenas poquísimo. El jueves último, algo un poco más torrencial. Así que, ya digo, regularcillo los días para los agricultores.
Manuel Piedraíta es miembro de la Sociedad Agraria de Transformación Oro Baena y presidente de la Cofradía de Amigos del Olivo y también productor de aceite de oliva. ¿Cómo ha ido la recolección de aceituna para molino en esa zona?
Bien, ha ido rápida. En Orobaina empezamos el 7 de noviembre y yo, que soy el más pequeñito de los socios, acabé el 6 de diciembre. Iba a buen ritmo, pero claro, a buen ritmo no significa que el aceite va a ser muy amplio, o sea, las toneladas. Por ejemplo, se había previsto un aforo de 275.000 toneladas en toda la provincia de Córdoba y un 20% menos va a haber porque, claro, la aceituna que necesitaba agua se ha quedado muchas veces en el hueso y el rendimiento tampoco es demasiado alto. Así que la esperanza siempre está en los precios. Sí, se espera que al haber menos producción de aceite que estaba previsto, suban los precios. Yo hablé el otro día con un profesor del Colegio Alemán de Madrid y me dijo algo curiosísimo. Dice, yo me lavo los dientes con aceite de oliva, así que si todos los españoles nos lavásemos los dientes con aceite de oliva, desde luego subía el precio enseguida.
¿Y eso cómo le daba por lavarse los
sí,
dientes con aceite de oliva?
Es un ecologista muy exagerado y dice que no se fía de las pastas de dientes. A mí me hizo eso mucha gracia, pero me parece lógico. El aceite de oliva es saludable para los dientes y para todo.
Oye, decías del capítulo de precios, que a ver si suben, ¿no?
Sí, claro. Ha estado a 2,50 el kilogramo de aceite al principio de la campaña. Hay esperanza de que suba, pero claro, en la denominación origen de Baena se calcula que habrá unas 50.000 toneladas de aceite. Vamos a ver si esa subida es real, porque el problema siempre es el que conocemos. Pese a lo mejor pensar que va a haber menos aceite, se paraliza bastante más de lo que creían los dos grandes productores aquí de aceite de oliva, las cooperativas, etcétera, etcétera.
Perfecto, pues gracias y que vaya la cosa bien, que se cumplan vuestros deseos en lo que respecta a los precios, Manuel Piedraíta.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Enhorabuena por el programa, como te dice todo el mundo, pero yo te lo digo hace yo no sé cuántos años.
Muchas gracias, Manolo. Un abrazo fuerte.
Adiós, un abrazo muy fuerte, gracias.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Los factores que supieron que el niño Dios estaba en cuero. Los factores que supieron que el niño Dios estaba en cuero. Hubo más o que quilombo. pero hubo pasto que estiló, cuatro, cinco, seis corderos.
Me olvidaba felicitar a Manuel Piedraíta las fiestas, dicho queda, y a todos ustedes, por supuesto, también. Hablamos ahora en Agropopular de consumo. Un total de 21 personas han sido detenidas esta semana en el sur de Francia en el marco de una gran operación para desmantelar una red de tráfico de carne de caballo fraudulenta. Los detenidos son en su mayoría negociantes de carne, pero también empleados de centros farmacéuticos donde se desarrollan experimentos con medicamentos en estos animales. Un apunte más sobre el tema, Eugenia.
De acuerdo con la investigación que se lleva a cabo, los caballos debían ser sacrificados y destruidos, pero eran desviados de forma fraudulenta y sacrificados en mataderos del sur de Francia y de España, como uno de Gerona. La Fiscalía de Marsella ha precisado que ningún análisis toxicológico ha probado de momento que la carne de caballo que se comercializaba fuera perjudicial para la salud.
Y en España, la Guardia Civil ha intervenido y movilizado más de 500 toneladas de alimentos y otros productos ilegales de consumo habitual en las fiestas navideñas, como cavas, licores, más que productos ilegales, productos que estaban en mal estado, como cavas, licores, mariscos, pescados o carne. De salud, un estudio ha revelado que el consumo de cereales integrales y pan ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, la diabetes, ciertos tipos de cáncer y algunas patologías gastrointestinales.
En concreto, los individuos que consumen tres o más raciones diarias de cereales integrales tienen entre un 20 y un 30% menos de riesgo de sufrir problemas cardiovasculares.
Y una nueva investigación ha dado como resultado que tomar una manzana diaria a partir de los 50 años podría prevenir o demorar alrededor de 8.500 muertes vasculares, como las provocadas por los ataques cardíacos o los accidentes cerebrovasculares. ¿Dónde hemos hecho la compra?
Esta semana en el Corte Inglés.
¿Qué nos hemos encontrado? A ver.
Vamos a empezar con las frutas. La pera conferencia, 2,85 € el kilo.
62 céntimos de euro precio en origen en La Rioja, más.
La uva, 3,98 €.
65 céntimos de euro precio que nos facilita la Consejería de Valencia.
El aguacate, 3,99 €.
80 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de Andalucía.
Seguimos con la patata, 1,15 € en el Corte Inglés.
17 céntimos de euro, precio en origen que facilita desde La Rioja. Y un último producto.
Hoy terminamos con la coliflor, que cuesta la unidad 2,39 €.
79 céntimos de euro, precio en origen que nos facilitan desde La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario.
...9:23 minutos, una hora menos en las Islas Canarias... ...tiempo ahora para hablar de Tierra de Sabor... ...nos van a confeccionar un menú navideño... ...hecho con productos acogidos a la marca de garantía... ...Tierra de Sabor. Don Ángel Moretón, director de la Escuela Internacional de Cocina Fernando Pérez en Valladolid. Muy buenos días.
Don César, muy buenos días a ti y a todos tus oyentes.
Muchas gracias. A ver, un menú hecho con productos Tierra de Sabor.
Pues oye, con todas estas más noticias de fraude agroalimentario, yo te propongo eso, acudir a productos de Tierra de Sabor, a una marca de garantía, para coger lo mejor del campo y de la gente que trabaja en él. Entonces te propongo, mira, de primero unos ibéricos de Castilla y León, que no nos falte un buen lomo, un buen jamón, incluso una buena cecina de calidad de aquí de Castilla y León. Y de plato principal no puede faltar, yo creo, en estos días el lechazo. Un lechazo de Tierra de Sabor asado en un horno de leña si tenemos, si no en nuestro horno convencional. Y por qué no acompañarlo pues de una buena ensalada, que la podemos hacer con unas endivias, remolacha, maíz. Yo añadiría unos piñoncitos de Pedrajas.
A mí me gustan mucho.
Algo diferente, y bueno, todo regado con alguno de los maravillosos caldos que hay por nuestra comunidad. Y yo de postre, te voy a ser sincero, yo pondría una tablita de quesos de aquí, de Tierra de Sabor de Castilla y León, nos falta un pata de mulo, un poquito de queso castellano, podemos meter también un poquito de queso azul de Valdeón, y oye, algo de tu tierra, ¿no? Un poquito de queso de cabra allí del Valle del Tietar, ese maravilloso queso que tenéis en las montañas de Ávila. Y para finalizar, si quieres, pues yo lo añadiría un poquito también, unas cerezas en aguardiente o incluso unos higos, pues para endulzar también la jornada. Y sobre todo eso, no gastar demasiado tiempo en la cocina, aprovecharlo para pasarlo con la familia y asegurarte que es un menú de calidad.
Y de garantía.
Y de garantía.
Y tú eres... ¿Tú eres más partidario de los quesos al principio de la comida como aperitivo o al final?
Yo al final. Yo soy más partidario al final. Creo que es la manera perfecta de completar una comida y sobre todo habiendo tanta variedad y teniendo tan grandes quesos en nuestro país y en nuestra región, yo creo que al final es el fin perfecto para cualquier menú.
En esto nos parecemos.
Pues hoy me alegro.
Ángel Moretón, director de la Escuela Internacional de Cocina Fernando Pérez de Valladolid. Gracias por tus consejos. Muy buenos días.
Un abrazo fuerte
y feliz Navidad.
Felices fiestas para todos tus oyentes y para ti.
Para ti también. Hasta luego.
Esta Navidad, mima los tuyos con el corazón. Alimentos con garantía de origen y máxima calidad. Castilla y León, tierra de sabor.
Estamos en Agropopular. ¿Qué es lo que dicen los oyentes, Mari Carmen Crespo?
Blanca Pascual nos dice, yo creo que para darnos un poco de envidia, que está metida en la cama calentita porque hace mucho frío en Galapagar, en Madrid, desde donde nos escribe, como cuenta que hace cada sábado. Pedro Carceles, desde Alcantarilla, en Murcia, dice que está alegre porque han llegado las primeras gotas de agua y nos desea una muy feliz Navidad. José García también nos felicita la Navidad y por el programa lo hace desde Sevilla. Y Nicolás Callejas nos escribe desde Palma de Mallorca, donde tiene una mañana fresca y ya ha salido el sol.
Luis Cabello, a través de Twitter, nos felicita las fiestas y responde a las preguntas de nuestro concurso. Narcís también responde a las preguntas de nuestro concurso. Lupe dice, bravo por César Lumbreras, por tus palabras sobre Agroseguro. Buenos días. También Josán nos da los nombres del apoderado en cuestión y de las variedades de cardo. Y tenemos algunos otros comunicantes, como Anavic46, que nos da también las respuestas a las preguntas que hemos planteado. ¿Formas de participar en nuestro concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Por favor, pónganos desde dónde nos escriben y el número de teléfono por si resultan agraciados. Y este mismo consejo vale para los usuarios de las redes sociales, que son
muchos. @agropopular estamos en Twitter y en Facebook, Agropopular Cope.
Y las preguntas del concurso son: el nombre de dos variedades de cardo, el nombre de dos variedades de cardo, por un lado, y el nombre del apoderado que cambió el apodo al cordobés. Primero se llamaba Renco y luego pasó a llamarse el cordobés. Estas son las dos preguntas a las que hay que contestar. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.